El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada, quienes emitimos todos los jueves de 19 horas a 21 por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. ¿Quiénes conducimos, Mancilla?
Como todos los jueves, la conducción estamos Cristina Coronel, Susana Meinar, Luis Mancilla. En la operación técnica, con la colaboración de Martín Raspo. Y bueno, ¿qué tal, Cristina?
Bueno, ¿qué tal, cómo estás? Marinés? Y acá tenemos a nuestra compañera María Inés de Ángeles, nuestra columnista, pero haciéndonos el aguante desde el principio. ¿Cómo estás, María Inés? Gracias por acompañarnos.
No, al contrario, gracias a todos ustedes. Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, y si estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase, comunícate con nosotros al 0237, si está fuera del partido de Moreno, 466-6559.
O mensaje de texto al 1561-540359. O además podés comunicarte por micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Tenemos una agenda bastante movidita, ¿no? En el día de hoy.
Sí, bueno, la verdad que tenemos una agenda bastante abultada, ¿no?
Sí. La editorial, bueno, va a tratar más o menos el análisis y balance del paro nacional convocado por la CTA y la marcha Plaza de Mayo en el día de ayer. Tenemos también el bloque editorial y comentarios de ese bloque, digo. Uh-huh. Y también tenemos información sindical. Tenemos nuestra columnista María Inés, que va a estar trayéndonos sobre el tema también de la inseguridad o seguridad, según como lo tenemos.
Y me imagino que vas a hablar del encuentro de mujeres, ¿no? Vos que estuviste
también
participando.
Sí. Vamos a tener una entrevista telefónica con Alicia Meinar, porque se enfermó y no pudo venir acá en piso para también hacer el resumen y las conclusiones del paro nacional y movilización de ayer. También tenemos entrevista en piso a Jorge del MST y lo estamos esperando también a Enrique de la CCC, que son partes de la CTA, para que hagamos acá un balance entre todos de la misma actividad de ayer. Y entrevista también en piso a Marcela López, donde nos va a hablar de dos cosas. Primero nos va a hacer un balance de las elecciones municipales a delegados de la semana anterior y también qué le pareció ella el Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó a cabo este fin de semana pasado en Posada Misiones. Así que tenemos una agenda bastante llena y si estás escuchando Convocatoria, comunicate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359.
O micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar.
La necesidad del paro nacional estaba planteada. En las huelgas generales y ocupación del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires por parte de los trabajadores y trabajadoras auxiliares de educación, los delegados de UPCN fueron repudiados masivamente e impidiendo por su traición a la lucha que ingresaran a la reunión de paritarias en ese día. La marcha de Suteba del 3 de octubre a la Casa de la Provincia sumó 6.000 personas. En Santa Cruz, los gremios estatales siguen sus reclamos y pusieron plazo al gobernador Peralta para un aumento salarial igual a la canasta familiar. En Neuquén, los gremios de Aten se suman al paro contra el miserable aumento que obtuvieron y en contra del ajuste del gobernador Zapata. En Chubut, los dragones salieron nuevamente a la lucha. A su vez, la marcha de la CTA a Plaza de Mayo, donde adhirieron los camioneros de Moyano y otros gremios de la CGT, la Federación Agraria de Buzzi, trajo una gran discusión al interior de los gremios que nuclea la CTA, sobre todo en los gremios estatales, que se movilizaron desde miles y miles en un paro gremial nacional de ATE el pasado 2 de octubre. Ellos son una gran referencia de lucha independiente, es decir, que el marco de la marcha a Plaza de Mayo se produjo en un enorme contrapunto entre quienes adherían con su presencia y los compañeros y compañeras adherentes a esta movilización de la CTA convocante. Y allí estaban, en ese palco, menos la presencia de Moyano, estuvieron todos los que habían adherido a ese paro y movilización. Pablo Micheli hizo alusión a estas conclusiones y dijo lo siguiente. Después de haber escuchado atentamente a Juan Carlos Smith, secretario de Relaciones Institucionales de la CGT, no tengo dudas que esta decisión de convocarnos a la unidad en acción fue acertada. Tenemos plena conciencia en esta coincidencia, en esta coyuntura. La mayoría de los puntos del reclamo coinciden y esto es solo el comienzo. Antes de fin de año haremos un paro general donde no se mueva ni una pluma. Para los trabajadores estatales y el movimiento obrero, esta marcha masiva es un gran desafío político. Teniendo en cuenta las declaraciones realizadas por el jefe de gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Aval Medina, y el ministro de Economía, Héctor Lorenzino, que en el día de ayer encierra un ataque directo a la clase obrera y en particular a los estatales. ¿Por qué digo esto? Esto es en referencia a los reclamos de gendarmes y prefectura. Aval Medina declaró, es imposible ofrecer un básico de 7.000 pesos en cualquier área pública, aunque la CTA reclama un básico de 5.000 pesos. La realidad es que bajo el gobierno de Cristina, el salario mínimo en el Estado no va a ser nunca igual a la canasta familiar para nadie. Por esto, nuestra decisión de marchar junto a los trabajadores, a pesar de los dirigentes, los compañeros de otros gremios, fue una posición política, para mi entender, muy importante, que debe continuar con las movilizaciones, las luchas y discutir el programa presentado por la CTA para avanzar en la construcción de una gesta emancipadora y revolucionaria, capaz de construir una sociedad igualitaria, donde el centro de la vida sea el ser humano y no las ganancias. Por eso, creo que la gesta multitudinaria de la marcha a Plaza de Mayo en la diversidad, como vimos, fue un hecho muy importante, uno de los hechos políticos más importantes de estos tiempos.
Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado.
Entre el proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia!
Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pingo. Tienen callados si te joden, si no quieren.
seguimos en convocatoria a la unidad de clase. ¿Y qué escuchábamos, Mansilla?
Escuchábamos el Vals del Obrero, interpretado por el grupo español Escape.
Agradecemos la musicalización a Roque
Acosta, Acosta,
nuestro compañero que nos da una mano con esto. Gracias, Roque.
Nos está musicalizando, está muy buena la música, y lo felicitamos porque está muy bueno los temas.
Muy acorde, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, estábamos en el comentario del bloque editorial. ¿A vos qué te pareció, Mansilla?
Sí, mirá, lo que yo sentí, digamos, mientras marchaba, digamos, mientras llegábamos a la plaza Encolumnados, para mí fue una gran emoción, digamos, ser, digamos, protagonista, digamos, de una jornada, digamos, cargada de lucha, ¿no? Porque primero, logramos hacer un gran corte, un exitoso corte de ruta a la altura de Acceso Oeste y Vergara. Fue muy 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 grande, muchos compañeros, muchas organizaciones, fue realmente sí. Un marco muy de mucha unidad, y también una unidad que se plasmó también en la Plaza de Mayo, ¿no?
Sí.
Donde ahí confluimos, digamos, como decían, digamos, los organizadores, no cabía ni un alfiler en la Plaza de Mayo.
Sí.
Y así fue, digamos, no solamente en Plaza de Mayo, sino en todas las plazas del país, que fueron colmadas de compañeros, de trabajadores, de los sectores postergados de nuestro pueblo.
Sí. Bueno, y no sé, Marinés, no, ¿qué escuchaste?
Bueno,
escuchaste,
yo creo que ya estaría todo medianamente dicho, ¿no? Lo fundamental es la unidad de los trabajadores en la base, que creo que es lo que da vitalidad, digamos, a todo el movimiento obrero y a todo el proceso que se está gestando, ¿no? Yo creo que hay un protagonismo de las bases inédito. Y bueno, creo que esto es lo que se ha expresado en esta convocatoria, ¿no? De la Plaza de Mayo.
Grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Esta musiquita nos lleva al bloque de información sindical. ¿Y qué teníamos? Tenemos,
bueno,
bastante,
tenemos,
¿no?,
unas cuantas noticias.
Sí.
Por un lado, decenas de cortes y gran movilización. Las medidas de protesta tuvo varios escenarios con masivas columnas de militantes que llevaron adelante cortes de ruta y actos tanto en las localidades cercanas a la capital como en todo el interior de la provincia. Esta es una noticia que viene de la agencia ACTA, de la CTA, del día de hoy.
Ajá. Y también lo que pasó en el interior del país, ¿no? En Santa Fe, por ejemplo, dice, CTA Micheli se hizo sentir. Si alguien pensaba que la Plaza de Mayo podía ser la única del país en quedar en silencio o vacía con protesta de la CTA que lidera Pablo Micheli, se equivocó. Ayer se llenó de ruido, banderas y reclamos. Más allá de 500 personas ocuparon el casco histórico frente a la casa para sumarse a una movilización nacional que se extendió también en Santa Fe. El discurso de Micheli en Plaza de Mayo, dice, el cierre del multitudinario acto en Plaza de Mayo estuvo a cargo del secretario general de la CTA, Pablo Micheli, quien destacó que hay una sola CTA y una sola CGT, y esto se demuestra en la calle, en esta jornada nacional de lucha que se sintió desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y hay, bueno, fotografías de imágenes del acto en Plaza de Mayo, ¿no? Y dice, también el paro nacional, se hará otro paro nacional, anunció Micheli, dice, en una jornada histórica de paro y movilización nacional convocada por la CTA, Con más de 80.000 personas desbordaron la Plaza de Mayo para decir no al ajuste. Pablo Micheli finalizó su discurso convocando a un nuevo paro nacional que la CTA hará junto a la CGT antes que termine este año.
Bueno, tenemos también noticias de Mendoza, de la movilización del día de ayer, en que cientos de trabajadores se concentraron ayer en la mañana frente a la legislatura provincial en consonancia con el resto del país para unir sus reclamos frente a un gobierno que no escucha ni actúa como representante de un pueblo amenazado y golpeado por la creciente inflación, sueldos magros, impuestos y leyes irrisorias. También en Chubut se produjo un acto muy importante porque en distintos puntos de la geografía de Chubut se llevó adelante el paro y movilización dispuesto a nivel nacional por la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. Lo mismo sucedió en Tucumán, en que una multitudinaria marcha acompañó el paro de la CTA. En el marco del paro y movilización nacional convocado por la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, que conduce el compañero Pablo Micheli, Tucumán dio muestras de su acabado compromiso con las distintas causas de reclamo social. Y en Salta hubo una masiva convocatoria al paro nacional de la central. Más de 1.800 compañeros y compañeras marcharon este miércoles 10 por las calles de la capital salteña en el marco de la jornada del paro nacional por la reapertura de las paritarias, por políticas sociales inclusivas y contra el ajuste.
La Cámara Civil apartó a la jueza que frenó el aborto no punible en la ciudad. Se trata de Miriam Rustan de Estrada, quien había suspendido la intervención de una mujer víctima de violación y la trata de personas por un recurso de amparo. Por una cuestión de competencia, se le asignó el caso al magistrado Miguel Ricardo Giraldes. La jueza civil Miriam Rustan de Estrada, quien suspendió el aborto no punible que se iba a realizar a una mujer violada en el Hospital Ramos Mejía de la Capital Federal, se vio obligada a dejar la causa por un fallo de la justicia civil, que le asignó la competencia a su colega, Miguel Ricardo Giraldes. Fuentes judiciales confirmaron que Giraldes será el encargado de dar vida al recurso de apelación contra la medida cautelar dictada por la jueza y así elevar a la Cámara Civil para que la misma sea tratada inmediatamente. Por otra parte, la Corte Suprema recibió el planteo de la Cámara en la contencioso administrativo y tributario para definir otra cuestión de competencia. Si es ese fuero o el civil el que debe intervenir en el expediente, ya que el primer planteo se hizo ante el primero. Mientras se resuelven los recursos de apelación y la justicia intenta apurar una resolución, el abogado de la mujer embarazada, Pablo Vicente, dejó trascender que está evaluando la posibilidad de que se practique el aborto en un hospital público de la provincia de Buenos Aires, con las reservas del caso, mientras se agotan las vías judiciales. Tanto el gobierno porteño como el representante de la mujer apelaron la resolución de la jueza Rustán de Estrada, quien tiene una denuncia en el Consejo de la Magistratura y que falló contrariando una resolución de la Corte Suprema sobre el aborto no punible.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la Torre.
Hola, soy Diego La Torre,
y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol.
Hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, con las consecuencias que conlleva el saqueo.
Yo no voy a bajar los brazos. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.
Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente. Autogestivo.
Octubre callejero 4.
Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande.
Del 24 al 28 de octubre.
Porque hay mucho para decir.
Y queremos decirlo en la calle.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde.
Organizan.
Tercer Cordón Teatro.
Metanegra y Semifusa.
Para el Cachetazo.
La Pororoca.
Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia.
Va a estar bueno.
Te esperamos.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la...
Estás escuchando...
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clases y son las 19:34 y entra nuestra columnista, esa musiquita nos está indicando esta. María Inés de Ángelis, nuestra compañera, ¿qué nos trajiste hoy, María Inés?
Hola, buenas noches, queridos amigos de la radio. Bueno, hoy vamos a continuar hablando de la política represiva porque la situación actual requiere conocer algunos detalles. Bueno, en esto pedimos disculpas que la columna nuestra era económica, pero dada la situación hemos empezado a desarrollar estos temas de política represiva, ¿no?
Sí, además los oyentes lo estaban pidiendo.
Bueno, le agradecemos entonces, esperemos que les guste. Bueno, como decíamos, hace unos días comentamos un curso sobre seguridad interior que dictaron en nuestro país tres asesores norteamericanos para el personal civil del Ministerio de Defensa. Pues bien, poco después del dictado de este curso, se produjo el levantamiento de las fuerzas represivas de Gendarmería y Prefectura, que también hemos comentado en este espacio, que todavía está sin resolución ese conflicto.
Pero levantaron un poco, ¿no?
Sí, un poco, pero no del todo. Está muy tirante la situación, digamos. Sí. Y hoy vamos a seguir con este tema de las políticas represivas que está impulsando el gobierno. Para ello vamos a comentar un artículo publicado en Página 12 el día lunes 8 de octubre de 2012 de este año, sí. Escrito por el periodista Horacio Berbisque y que se titula Los nuevos desafíos. Uh-huh. Esta nota se refiere a la insistencia del Pentágono norteamericano en utilizar las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Este tema fue justamente el que se desarrolló con todo detalle en el curso dictado en el Ministerio de Defensa. Como vemos, los yanquis no pierden tiempo y continúan insistiendo. Que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior significa nada más y nada menos que pueden tener intervención directa en todos los conflictos sociales. O sea, ante una huelga, una sí. manifestación, una protesta, una asamblea callejera, bueno, sí. de acuerdo a este enfoque, las Fuerzas Armadas pueden intervenir, para reprimir, obviamente, ¿no?
Sí, cosa que hasta ahora está prohibido, pero bueno.
Está prohibido, pero que, sin embargo, bueno, sí. se está preparando el panorama, ¿no?
Y si no me equivoco, en estos días comenzó en Punta del Este, Uruguay, la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Uh-huh. ¿Y qué quiere el Pentágono ahora en la región luego del triunfo de Chávez en Venezuela? Me suena,
sí, sí,
me hace
sí.
ruido esto.
Sí, bastante coincidente, ¿no? O sea, se aparece esta conferencia sí. en Uruguay, digamos, muy poquitos días después, un sí. día después del triunfo de Chávez en Venezuela.
Sí.
Y en realidad se trata de una simple política de defensa que están impulsando los Estados Unidos, tratando por todos los medios de lograr que las Fuerzas Armadas de cada país actúen en estos temas de seguridad interior. Para decirlo brevemente, se trata nada más y nada menos que de una injerencia directa en asuntos internos, violando la soberanía nacional, con el propósito de volver, palabra más, palabra menos, uh-huh. a la ya conocida vieja doctrina de la seguridad nacional, que no es otra cosa en realidad que transformar a las Fuerzas Armadas en ejércitos de ocupación en sus propios países. Esta intentona se relaciona directamente con el papel que cumple Venezuela en la región luego del triunfo de Hugo Chávez, uh-huh. lo que significa la consolidación de su política de socialismo del siglo XXI, sí. en el marco, además, del ingreso de Venezuela al Mercosur.
Sí.
O sea, se produce primero el ingreso de Venezuela, este sí. triunfo, este antecedente que habían hecho los yanquis de este curso en seguridad interior dictado en el Ministerio de Defensa y en forma simultánea aparece esta conferencia en Punta del Este, uh-huh. dictada por los mismos personajes, ¿no?
Y decime, Marinés, ¿cuándo comienza esta conferencia y de qué se trata? Aunque creo que ya se ha dicho todo, ¿no?
Bueno, comenzó, como dijimos, en Punta del Este el lunes pasado, el 8 de octubre, bajo el lema Política de Defensa para el Hemisferio Occidental, que fuera difundida por el Pentágono. El titular, León Panetta, asistirá a esta conferencia solo un día para luego concurrir a otra conferencia de la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico Norte. Según manifestaciones de Panetta, la conferencia de Punta del Este apunta a mantener el liderazgo mundial de su país y dijo textualmente, uh-huh. en el hemisferio occidental procuraremos ser el socio predilecto en materia de seguridad, afianzando alianzas bilaterales y multilaterales, ya que ningún país por sí mismo puede hacer frente a los desafíos multifacéticos y solapados que presenta el siglo XXI. Como vemos, la soberanía nacional no existe para estos personajes.
Uh-huh. ¿Y qué más nos puedes decir acerca de esta conferencia, las consecuencias que puede traer para el país y para la región estas maniobras, porque son, no son otra cosa, ¿no?
Sí, en realidad tenés razón. Bueno, podemos extraer algunas conclusiones y te diré que son muchas las consecuencias de esta nefasta conferencia va a acarrear. En primer lugar, en nuestro país tenemos tres leyes uh-huh. que impiden la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior.
Sí,
esto es justamente lo que esta conferencia trata de modificar mediante las presiones de todo tipo, especialmente las económicas.
Uh-huh. Y decime, ¿quién es este tipo, este León Panetta que está bajando tanta línea?
Bueno, es un personaje de lo más siniestro, como lo son todos estos asesores. Panetta fue designado en el Pentágono luego de dirigir la CIA, donde fue reemplazado por el jefe de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, el general David Petraeus. Uh-huh. Esta nueva política que viene a bajar Panetta propone que algunos socios, entre comillas, de Estados Unidos, se conviertan en exportadores de seguridad, como dijo. Uh-huh. Pone, por ejemplo, a las fuerzas sí. de seguridad colombiana como modelo, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estas fuerzas de seguridad colombiana están compartiendo sus conocimientos teóricos en los campos de aviación, antisecuestro y lucha contra el narcotráfico. También ha mencionado a los capacitadores salvadoreños desplegados en Afganistán y en Irak. Uno de los aspectos más llamativos de estas presiones ejercidas hasta nuestros países latinoamericanos es que en la introducción del documento elaborado para la conferencia, el mismo Panetta reconoce que estas políticas se deben a nuestras circunstancias fiscales, es decir, al ahorro que significa para Estados Unidos que las fuerzas militares de otros países hagan cumplir en cualquier rincón del mundo la política de seguridad del Pentágono. Para decirlo en dos palabras, sí. este tipo viene a bajar línea porque quieren hacer que estas fuerzas armadas de los distintos países, bueno, no solamente actúen en política interior, o sea, para control social, sino que además sean colaboradores directos de Estados Unidos, con lo cual a Estados Unidos se ahorra infinidad de dólares, por no decir otra cosa.
Y se me ocurre, ¿no?, una reflexión, o mejor dicho, dos reflexiones. Una es que esta conferencia se dicte justa y precisamente en Uruguay, donde gobierna Pepe Mujica, representante del Frente Amplio, excombatiente. Y la otra es que la conferencia haya comenzado el día del aniversario del asesinato del comandante Che Guevara. Pero no me contestes ahora, porque vamos a un temita musical y volvemos.
Bueno, luego continuamos.
Atlántico y saludan los muertos de Irak. Asesinos del Tratado Atlántico y saludan los muertos de Irak. Asesinos del Tratado Atlántico y saludan los muertos de Irak. Asesinos del Tratado Atlántico y saludan los muertos de Irak. Los muertos los pone el pueblo. Los muertos los pone el pueblo.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren,
guayo, a qué camino. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. ¡Súmate!
Seguimos en la columna de María Inés y hoy estamos hablando de estos personajes, ¿no? Los yanquis que vienen a sí. darnos acá cursos.
En este caso y la conferencia en Punta del Este, ¿no?
Para buscando excusa para que las Fuerzas Armadas intervengan en los conflictos internos en nuestro país, siendo que hicimos toda una tarea muy importante, de un esfuerzo muy grande, todos los militantes, pidiendo que se modifique la ley anterior cuando fue la ley de la represión, claro, para que en democracia no vuelvan a actuar. Sí. Y me parece que tenemos que estar todavía muy atentos los argentinos a estas cosas.
Sí. Sí.
Porque, por un lado, nos han... De alguna manera nos han votado la ley antiterrorista. Y cuando yo, el día que estaban votando la ley antiterrorista, y lo digo con dolor, ¿no? Porque quizás yo lo conozco personalmente, a Sabatella, que era un pibe que estaba en la Federación de Estudiantes del Oeste, porque él era del Centro de Estudiantes del Dorrego, de Manuel Dorrego de Morón. Hablábamos de los derechos humanos, los desaparecidos y las consecuencias que nos había traído la dictadura militar de los años 70. Y cuando veía que levantaba la mano y votaba esa ley, no podía creer, no salía de mi asombro cuánto había cambiado una persona. Digo esto porque quizás viéndolo tan indirecto me causaba escozor ver todo esto. Y decepción. Decepción de quienes van cambiando según sus conveniencias personales. Y me llené de dolor y también de desazón por esto.
Sí, y yo creo que esto en algún sentido se está repitiendo, porque no es casual que esta conferencia,
sí,
que está pergreñada por el Pentágono y los yanquis, se realice en Punta del Este, en un gobierno progresista del Frente Amplio, nada menos que con un presidente como José Mujica a la cabeza,
sí,
y que además se inicie el día este, uh-huh, de la caída en combate del comandante Che Guevara.
Uh-huh.
Y esta era la,
sí,
la observación que vos me hacías, ¿no es cierto? Yo lo que puedo agregar sobre esto es que me, sí, parece que el gobierno de Mujica, como, sí, todos los demás gobiernos de la región, no son nada más que la representación en el plano económico de la pequeña burguesía productiva que, sí, se encuentra en este momento enfrentada al gran capital financiero internacional.
Sí.
Ahora bien, como buena burguesía que es, tiene sus intereses concretos. Sí. Por eso es que se producen estas contradicciones. Para decirlo brevemente, el gobierno de Mujica no es revolucionario. Y no puede serlo, tampoco, claro, lo es el gobierno argentino.
Y
el hecho de que esta conferencia comience en la fecha de caída en combate del Che, en mi opinión, no es nada más que una provocación diciéndonos a todos los pueblos latinoamericanos lo fuertes que son ellos. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis desde otro ángulo, sí, vamos a ver que esto explica su gran debilidad. El mismo Panetta, vos Luis, sí, hace un momento me preguntabas quién era, bueno, un personaje siniestro del sí, Pentágono, ha reconocido la debilidad que tienen cuando admite que esta política se implementa para sufragar los gastos de Estados Unidos, que tiene la deuda externa y el déficit fiscal más exorbitantes del mundo. La crisis europea, por otro lado, no es nada más que la consecuencia de este desastre económico de Estados Unidos. Y bueno, coincido contigo, seguramente el Pepe Mujica, revolucionario, combatiente, perseguido, encarcelado,
sí,
no es el actual presidente, en mi opinión.
Sí. Medio que tiene mucho que ver cuando hablaba un poco de Sabatella y cómo cambian, digamos, cómo se ayornan al sistema, ¿no? Sí. Lamentablemente. ¿Y qué otros temas se tratan en la conferencia, Marinés?
Bueno, hay un capítulo dedicado a desafíos, se llama así, desafíos a la gobernabilidad y el desarrollo. Y en este caso el Pentágono incursiona en materias como, escuchen bien, sistemas electorales, su posible manipulación, la corrupción, la distribución del ingreso, la ineficacia judicial. Como vemos, ninguno de estos temas guarda relación ninguna con las instituciones de defensa.
Claro.
En síntesis, esta política de Estados Unidos preconiza que todos los países de la región se unan en una acción colectiva contra algunos enemigos, entre comillas, que ellos sí, indican, como, por ejemplo, el terrorismo, la difusión del narcotráfico, otras formas de tráficos ilícitos. En una palabra, todos son conceptos absolutamente abstractos. Hasta ahora, por ejemplo, nadie ha podido definir con precisión qué es el terrorismo. No en vano, como decías vos muy bien, Cristina, no en vano en Argentina tenemos la nefasta ley antiterrorista. Esto significa precisamente la interrelación que tiene el gobierno con todas estas políticas.
Escuché por ahí hablar de las llamadas misiones legítimas. ¿Nos podrías explicar qué son y qué función cumplen?
Bueno, bastante siniestro el tema, te diré. Las misiones legítimas son, como su nombre lo indica, las misiones que los países amigos de Estados Unidos deben cumplimentar para quedar bien con el imperio, como diría Chávez, ¿no?
Claro.
En la conferencia de Punta del Este se mencionan como misiones legítimas algunas que vamos a citar a continuación. Contrarrestar el narcotráfico, la proliferación de armas y el terrorismo, responder a las amenazas que afloran en el ciberespacio, apoyar a las autoridades civiles en respuesta a crisis humanitarias, respaldar a los organismos militares y a las fuerzas de seguridad. También se hace mención a tomar medidas contra el extremismo violento, sin que, por supuesto, se defina ni en qué consiste el extremismo violento ni en qué consisten estas medidas.
Uh-huh.
Claro que en realidad las medidas las conocemos muy bien, ya sabemos muy bien de qué se trata.
Sí.
Desapariciones, encarcelamientos, ejecuciones sumarias, o sea, sin proceso ni...
Sí, sí.
Bueno, etcétera, sí, etcétera. Los argentinos tenemos experiencia en esto, lamentablemente.
Lamentablemente.
Bueno, por lo que veo, esta conferencia no es más que una escalada represiva muy intensa, ¿no? Que está dirigida, digitada y orquestada e implementada, digamos, ¿no? Desde los Estados Unidos para toda la región latinoamericana. ¿O me equivoco, Marinés?
Lamentablemente no te equivocas para nada. Es más, te diría que estamos ante una verdadera bisagra que puede ser considerada como un cambio cualitativo importante en materia represiva. En esta conferencia, los Estados Unidos se comprometen a proveer de todos los elementos, insumos, recursos humanos, etcétera, etcétera, para la implementación de estas políticas.
Uh-huh.
En todo esto, uno de los puntos más importantes es la venta de armas. Escuchen esto.
Sí.
O sea que acá se va a favorecer la venta de armas para que sean usadas a favor de los intereses de los norteamericanos. O sea, la contrapartida de esto como negocio que traen estos, sí, yanquis, es de, bueno, de paso les vendemos las armas. Pero claro, además tienen que poner los
elementos. La receta y las armas.
La receta, las armas y los recursos humanos que los ponemos nosotros.
Claro.
O sea, el pueblo es el que tiene que hacer el, vamos a decir, el trabajo sucio que, sí, marcan ellos, ¿no?
Claro.
El documento anticipa que Estados Unidos promoverá en la OEA y mediante relaciones con las Fuerzas Armadas, escuchen esto entre comillas y esto es textual, un férreo sistema de cooperación para la acción colectiva frente a los desafíos del siglo XXI, lo cual implica reformar las instituciones existentes, aprovecharlas para lograr mayor eficiencia, para ellos, claro.
Claro. Creo para controlarlo mejor.
Claro, creo que con todo esto hemos dado un pantallazo acerca de lo que nos espera en materia de política represiva.
Sí. ¿Y qué nos espera entonces en el futuro, Marinés?
Bueno, la situación actual amerita entonces...
Yo
que
me
sea...
imagino, pero a ver vos...
Bueno, sí. Esta es mi opinión. Yo sí. Creo que es importante que se abra lo más rápido posible... No solo un gran debate acerca del momento que nos toca vivir y las alternativas actuales en materia represiva. Ya hemos dicho que no en vano Argentina es el país mejor equipado en materia de efectivos policiales, de gendarmería, prefectura y policías locales. Creo que es un momento en que todos los pueblos latinoamericanos nos unamos para protegernos y para proteger nuestra región. Solo a partir de una verdadera política de seguridad podemos estar a salvo de personajes y conferencias y amigos, entre comillas, como los que acabamos de describir. Y en este caso yo creo que hay que hacer un pequeño comentario acerca de que todavía la situación con la gendarmería y la prefectura es muy tensa. Uh-huh. Y esto nos debe llamar poderosamente la atención. Bueno, nada más con esto.
Claro, porque todo eso parece bastante contradictorio, ¿no? Porque hay como dos lecturas, ¿no? Uh-huh. Nosotras ahondamos en esto porque lo venimos haciendo el seguimiento a que acá hay justamente un interés muy particular y muy importante para la región, el control social sobre la población de América Latina por parte de Estados Unidos. Y ahí, de ahí que surge estas necesidades de ir haciendo cursos y conferencias como para poder llegar a un punto de convencer a los gobernantes.
Y crear un clima.
Y crear un clima
y
con la población.
En ese contexto.
Para que las Fuerzas Armadas actúen en caso de conflictos sociales.
Claro, y en ese contexto hay que ver este levantamiento, que tiene como, vamos a decir, pretexto una recomposición salarial.
Bueno, pero por otro lado está la otra lectura, te lo digo rapidito porque ya nos estamos yendo. Que la policía, la gendarmería debe sindicalizarse porque piensan que es la manera de tener un respaldo y poder acercarse más así, vamos a decir, en su relación más humana con el movimiento obrero. Pero bueno, eso habría que investigar. Vamos a la tanda y volvemos.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo. Colectora Gaona 11101. Dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Gracias.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre...
Hola, sí. Estamos en convocatoria a la unidad de clase y son las 20 horas 6 minutitos. Y me parece que tenemos una comunicación al aire y queríamos comunicarnos con Alicia Meinal, la secretaria general de ATE Moreno Merlo, y para hacer una evaluación del paro y la movilización a Plaza de Mayo, que fue el día de ayer, y cuál es la lectura que hace nuestra compañera Alicia Meinal. Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Cristina.
Se escucha muy bajito. Voy a tratar de mejorar. A ver cómo podemos hacer. ¿Se escucha?
Cristina.
Hola.
Sí, Cristina, te escucho.
Ah, ahí está, ahora sí. Está bien. Bueno, ahí están moviendo algunos ¿Y cómo estás, Alicia? Gracias. Primero te agradecemos porque sé que estabas con angina en cama y bueno, que nos estás atendiendo. Muchísimas gracias.
No, por favor.
Sí. Y bueno, ¿cuál es tu análisis de la movilización a Plaza de Mayo ayer, que se dio en un marco así pluralista, ¿no? De distintos sindicatos, la CGT, los camioneros. ¿Y cuál es tu evaluación de esto?
La verdad que digo que es importantísima la movilización de ayer, dada la diversidad y la pluralidad de los trabajadores que se unificaron en por un objetivo común, que fue el programa que presentó nuestra CTA, y muchos compañeros se convocaron en la plaza de distintos partidos políticos, gremios, distintas centrales sindicales, incluso organizaciones sociales, de dentro y fuera de la central, lo que se vio un marco de una diversidad increíble de la clase trabajadora, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y aparte, todo en un orden, con un marco de tranquilidad, de alegría, de emoción, de cánticos, pero todo muy, muy bien, sin agresiones de ningún tipo de nadie. Se marchó, como nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de manifestaciones, donde vamos cantando con nuestra batucada contra los compañeros, pero en este marco, donde hubo una diversidad increíble, hubo de todos los extractos de compañeros de distintas organizaciones, digo, el respeto entre todos, realmente mostró que la clase trabajadora se está unificando en función de un reclamo en concreto, que es el reclamo que viene por la demanda de los trabajadores en varios puntos, ¿no? Desde hecho, que estamos con el tema del básico mínimo vital y móvil de 5.000 pesos, como el 82% de los jubilados, también el tema de la tierra.
Sí.
Hubo compañeros de organizaciones de campesinos que venían a reclamar por el tema de la tierra, de la distribución, los compañeros de organizaciones sociales que querían mayor presupuesto también por el tema de que hoy no alcanza con lo que realmente estamos nosotros sosteniendo el tema salarial. Imagínate si para los trabajadores que están ocupados hay un salario de 2.300, 3.000, las compañeras, las organizaciones sociales o los que trabajan en cooperativas están básico en sueldo de 1.200 pesos, realmente es una miseria esto.
Sí, la verdad que sí. Aparte de que también en los últimos tiempos las recetas que daban desde los ministerios, ¿no? Que con 6 pesos por día se podía comer, vivir. Después llegó, no sé, a 13 pesos, pero la verdad es que eso era una provocación a la gente que no puede acceder ni siquiera a los alimentos básicos, ¿no?
Yo creo que es una falta de respeto hacia los trabajadores.
Sí.
El tema de que nos traten, hasta nos tratan de ignorantes, porque la canasta básica está en 6.000 pesos, hoy lo básico para alimentarse. Olvídate del resto de lo que cualquier trabajador tiene derecho, a la vestimenta, a la educación, a la recreación, a lo que fuera, no está dentro del marco de los 6.000 pesos. Entonces,
sí,
que alguien venga, un iluminado, un erudito en la materia, y venga a decir que nosotros podemos comer con 6 pesos, realmente me parece que nos está faltando respeto a todos los trabajadores y al pueblo en su conjunto. Pero bueno, la demostración de ayer de unificar a la clase trabajadora en un objetivo común, un reclamo concreto como el que fue de ayer, que fueron varios puntos, digo, eso le demuestra, me parece, al gobierno que no somos tan tontos o que no nos creemos las recetas que nos dan, sino que creemos que hay posibilidades de cambiar esto y que hay dinero en la Argentina, que hay que distribuirlo mejor, porque la verdad que la matriz distributiva en este país no se ha cambiado, y eso es lo que se tiene que pelear. Tiene que haber una reforma agraria, una reforma tributaria, tiene que haber un montón de cuestiones para que los trabajadores podamos estar en condiciones dignas. El tema del no pago a la deuda externa, es una deuda que nosotros nunca la adquirimos, nacimos ya con esa deuda ilegítima, y ese dinero que se da, se sale para pagar todo eso, tendría que volcarse no solamente en salario y en condiciones dignas de trabajo, en tierra, en vivienda, en educación y en salud para el pueblo.
Una pregunta, Alicia. Luis Mancilla te habla. ¿Qué te pareció el discurso de Pablo Micheli, digamos, por un lado reflejando la unidad lograda y por el otro llamando a un paro de las dos centrales en unidad antes de fin de año?
Me parece que Pablo Micheli expresó lo que la mayoría de nosotros piensa. Primero, que más allá de la intención política del gobierno de romper las centrales sindicales, ya sea la CTA en un principio o la CGT hoy, hay una sola CTA y hay una sola CGT. Y que los trabajadores se tienen que unificar en estas cuestiones en función, no voy a volver a repetir todo lo que digo, de poder conseguir todos los reclamos que hemos venido perdiendo y todo lo que necesitamos los trabajadores, ¿no? Me parece perfecto que haya un paro nacional donde se unifiquen ambas centrales.
Uh-huh. ¿Y cuál, ya como estamos llegando a casi 15, y a vos qué te parecieron los que tomaron la palabra, ¿no? ¿Cuál fue el discurso más fuerte que te pareció que unía esas luchas?
Bueno, yo te voy a ser honesta, en este caso no tuve la suerte de escuchar bien los discursos porque teníamos teníamos a los compañeros camioneros de un lado con los bombos, sí, y a los otros compañeros del polo obrero del otro lado con los cánticos. Ah, así que sí, por sí, momentos donde nosotros estábamos ubicados en la plaza, que estaba, sí, la verdad, emocionada porque estaba colmada realmente, yo creo que lo que, sí, plantean los compañeros, que fueron más de 80.000, 90.000 compañeros, es real.
Sí.
Hace mucho tiempo que no se ve una plaza así tan llena.
Sí, es verdad. Sí,
nos,
sí,
resultaba un poco difícil poder escuchar los discursos con claridad. Al final, porque me acerqué, porque pude colarme para cerca del palco, escuché el discurso del compañero Pablo Micheli.
Uh-huh, sí.
Pero bueno, el simple hecho de ser partícipe, ¿no?, y protagonista de la movilización de ayer, de esa plaza tan colmada, nos llena a nosotros de orgullo como trabajadores, porque hay esperanza de que esto se puede llegar a cambiar y que se puede unificar la clase trabajadora, más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Alicia Meinar. Esperemos que te mejores la próxima semana, tenerte acá y, bueno, podamos darle.
Es un compromiso que tengo amplitud con ustedes. La verdad que lamento por ahí no haber sido tan clara como quisiera, pero la verdad que con un poco de malestar,
sí,
y la,
sí,
fiebre no es muy.
Sí, te entendemos, por eso
hablar,
no,
pero
no,
sigue pendiente mi compromiso, sí, de ir al programa de radio. Esperemos que la semana que viene podamos participar.
Bueno, muchísimas gracias, que te mejores.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un esfuerzo.
Chao, que te mejores, gracias, Alicia.
Esta tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira a tu alrededor, pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes, tendrás que convivir con la. We'll be right back.
suerte hay que tener al nacer. ¡Qué suerte hay que tener al nacer! Y ha llegado el día de volar las fronteras. ¿A qué estáis esperando para la insurrección? La sangre de tus hijos llena nuestra nevera. ¿Quién es el culpable de tu exterminación? Estás en el planeta Escoria. ¡Bienvenido al planeta Escoria! ¡Ay, ay, 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 ay!
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase, y en el marco del paro nacional y movilización a Plaza de Mayo, tenemos dos entrevistados, dos invitados en piso. Uno ya llegó, nuestro compañero Jorge del MST, y estamos esperando a Enrique de la CCC, que bueno, cuando llega se va a incorporar a esta mesa. Bueno, y entonces lo que vamos a... ¿Cómo está Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están Cristina, Luisito?
¿Qué dice? ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿y cómo, cuál es tu evaluación, cuál es tu análisis político de los hechos, digamos, la movilización de a Plaza de Mayo, el paro? ¿Cómo lo viste vos?
Yo lo vi como muy importante, creo que es evidente que fue un paro muy importante, una movilización contundente de distintos gremios de los trabajadores, que es lo que faltaba, digamos, la aparición en la calle y en la plaza de miles y miles de trabajadores de distintos gremios. Y la verdad, en ese sentido, nosotros tenemos que felicitar a la CTA, al compañero Pablo Micheli, por haber podido articular esta plaza. Uh-huh. Porque se viene habiendo muchos reclamos en la Argentina. Los conflictos son de todos los días. O sea, yo ya no recuerdo este año qué gremio no estuvo en conflicto. Por ahí ustedes me ayudan y podemos descubrir alguno, pero lo vamos a tener que buscar con lupa. Porque realmente la inflación, la demanda de salud, de educación... casi todas las cosas que hacemos todos los días están en problemas. O sea, nosotros acá, por ejemplo, acá en Moreno, yo soy un poquito más cercano a Capital, soy de Ituzaingó, pero
sí.
El tren, o sí. Sea, una cosa que funcionaba mal y traía muchos problemas, ahora casi está dejando de funcionar.
Sí, totalmente.
Entonces,
sí.
Tenemos que empezar a pensar que estamos en lo que está pasando con nuestro país, porque nada está funcionando. De a poco las cosas se van achicando, hasta las pocas cosas que teníamos antes. Nosotros veníamos peleando por un ferrocarril en el que viajábamos como ganado, por una educación que tenía poco presupuesto. Veníamos peleando por un hospital que estaban casi desmantelados, y ahora ya no solo están desmantelados, sino que encima muchos de estos servicios esenciales y demás están empezando a casi no funcionar o a funcionar muy poco. Entonces, sí. En ese marco yo creo que es una respuesta muy buena.
Y bueno, tenemos que anunciar que Enrique Navarro, que es un compañero de la CCC, se acaba de sumar a la mesa, y le vamos a hacer la misma pregunta que le hicimos a Jorge. También queremos aclararle a los oyentes que tanto Jorge del MST como Enrique de la CCC son partes integrantes de la CTA a nivel nacional, provincial y acá en Moreno también. ¿Cómo estás, Enrique?
Bien, buenas noches.
Gracias por venir, Te agradecemos. Bueno, y la pregunta que le hacíamos a Jorge es cuál es la lectura, cuál es el análisis político que haces de esta masiva movilización en el marco del paro con la convocatoria de la CTA.
Bueno, la lectura que hacemos, sin habernos reunido las organizaciones, nuestra propia organización, en primer lugar, que ha sido una convocatoria muy importante, muy masiva, uh-huh. Se ha destacado ahí, como veníamos planteando, desde el punto de vista de la necesidad, la unidad de acción en la lucha, de no solamente de sectores de la clase trabajadora, ¿no? Sino también de sectores que tienen que ver con el campo, ¿no? Como Federación Agraria Argentina, como la Federación sí. Nacional Campesina, uh-huh. Un sector muy importante como es el de la Federación Universitaria Argentina, es decir, lo que demuestra la madurez importante del movimiento obrero ocupado, por lo menos de este sector que convocó al paro, desde el punto de vista de la CTA, la CCC, el MST, este Barrio de Pie y demás organizaciones que han confluido en esta unidad, una madurez política muy importante desde el punto de vista de lo que es necesario para poder avanzar en relación a una salida, ¿no es cierto?, como se está planteando,
sí.
Que tiene que ver no solamente con abrirle la mano al gobierno y avanzar en torcerle el brazo a la política del gobierno nacional para que el pueblo y la clase obrera no paguen la crisis, sino desde el punto de vista de lo que se necesita, como se decía ahí, bien lo decía Pablo Micheli, ¿no? Avanzar en un país no solo con justicia social y de redistribución justa de la riqueza, sino también desde el punto de vista de la liberación nacional y social, que es lo que hace falta avanzar en ese sentido, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde el punto de vista creo que se ha demostrado además un avance en lo que desde hace unos cuantos meses atrás se venía planteando como necesidad y como objetivo la unidad y la confluencia con los demás sectores de la clase trabajadora, teniendo en cuenta por lo menos dos hitos muy importantes, que fue lo del paro del 8 de junio, convocado por la CTA,
sí.
Y el paro y la movilización a Plaza de Mayo, convocado por la CGT, en donde también se dio esa confluencia importante, ¿no?
Uh-huh.
Sobre la base de que la CGT planteaba reclamos muy justos de parte de la clase trabajadora. Más allá de todas las discusiones que sabemos que hay en relación a Moyano, desde el punto de vista de...
Esa era la segunda pregunta.
Bueno.
Jorge, la pregunta que teníamos era también... Vos le querías preguntar algo.
Sí, yo quería preguntarte, que es un poquito una pregunta puntual también, porque bueno, en el medio de todos estos conflictos, ¿no? que de un modo a otro se unifican con el paro nacional de ayer, vos hablabas, por ejemplo, del colapso del transporte. ¿Cómo ves en medio de todo esto las elecciones en la Unión Ferroviaria?
A Jorge.
Ah, bueno, mira, no solo las elecciones de la Unión Ferroviaria es un elemento, ya son fraudulentas, así las vemos directamente, porque hay un estatuto proscriptivo que impide que haya lista nacional para sacar a la directiva nacional. Pero lo más importante hoy es empezar a charlar con preocupación, porque hay una chica en danza de todo del ferrocarril, donde las formaciones de 24 están funcionando 14 los mejores días y han llegado a funcionar 5.
Sí.
Esto es casi la destrucción del tren, pero bueno, yo creo que es parte de los problemas que tenemos que ir incorporando a los que ya venimos con los que ya venimos peleando, con los que ya se vienen desarrollando movilizaciones, como hablaba antes Alicia, que es en casi todos los sectores. Entonces tenemos que empezar a discutir esto, porque yo una cuestión sobre lo de ayer. Porque nosotros tenemos que saber, y yo digo a los vecinos y a los trabajadores que nos están escuchando, que una cosa es lo que pasó ayer y otra cosa es lo que muchos medios intentan vender que pasó ayer, digamos, uh-huh. O sea.
Sí.
Y entonces tenemos que entrar en esa polémica.
Claro.
Porque nos dijeron que hubo otra marcha ayer, digamos, así como dijeron que otros reclamos que se vienen haciendo son injustos o se intentaron desvirtuar, también ayer intentaron demostrar que los trabajadores era un sector y que en realidad otros trabajadores no coincidían porque iban a ir determinados personajes que al final no fueron encima. O sea, entonces tenemos que empezar a debatir y tenemos que empezar a tomar los reclamos a ordenarnos alrededor de programas. Por eso yo creo, y decíamos ayer en la autopista, cuando estábamos cortando antes de ir a la plaza, que la verdad que fue un corte muy exitoso, una cosa muy importante, porque la verdad que en el programa de ayer, como decía recién Enrique, como ya se viene levantando en la movilización del 27, pero también en la movilización del 8, es un programa que empieza a dar respuesta a amplias franjas de la población. Yo, por no decir a todas, puede haber otros reclamos y que tenemos que debatir y unificarlos para incorporarlos, pero los centrales y los que más acucian a toda la población hoy estuvieron. Entonces tenemos que empezar a debatir si no nos tenemos que articular de estas alrededor de estas necesidades, está bien o está mal. Porque yo muchos compañeros me comentaban ayer, decíamos, tenemos el programa y empezamos a tener una metodología, una metodología que permite unir sectores que tenemos mucha diferencia, porque la verdad yo no voy a descubrir nada, nosotros en la metodología, entre muchas de las organizaciones que tuvimos ayer, también tenemos muchas diferencias, no las tenemos por qué ocultar. Ahora el gran problema, si esto tiene que ser un impedimento para destrabar necesidades que son concretas y que generan hambre, generan muertos, y todo tipo de problemas en nuestra población, y ¿qué hay que poner por delante?
Uh-huh. Mi pregunta, Enrique, es, Pablo Micheli al cierre dijo que antes de fin de año se haría otra movilización en conjunto con la CGT donde pararían el país completamente. ¿Cómo analizás esto, no?
Sí, teniendo en cuenta el avance, lo que hay que destacar en todo esto que ha sido, lo de ayer se ha demostrado, el avance, además, en la unidad política, ¿no es cierto? Porque lo que nos une, digamos, con las demás fuerzas con las que fuimos ayer al paro y a la movilización, es el avance en la unidad política contra la política del gobierno, con un programa muy avanzado, ¿no? Que nada tiene que ver con lo que plantea el gobierno, ¿no?
Sí.
Que confronta lisa y llanamente contra la política del gobierno, que es una política que responde a los intereses de los monopolios imperialistas, de la burguesía intermediaria, de los terratenientes, ¿no? Una política de derecha, ¿no?
Sí.
Y este programa que se levantó desde el punto de vista del paro convocado para ayer, con la movilización, los cortes de ruta, es un programa muy avanzado y se plantea por izquierda, y que plantea principalmente, no solamente, como dije recién, desde el punto de vista de la necesidad de los trabajadores, desde el punto de vista del aumento salarial, de las asignaciones familiares y demás, sino también algunas cuestiones políticas. Uh-huh. Y en ese sentido, lo que decía Micheli, entendiendo la movilización que se dio ayer, la unidad que se dio ayer, hay condiciones para avanzar en la continuidad de un plan de lucha con un paro nacional, ¿no? Más activo y con muchos más sectores que se sumen, ¿no? No solamente desde la CTA, la CGT y otros, en un paro nacional que exprese a otros sectores que están en lucha, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Porque son muchos. Sí. Eso es lo que se ha demostrado ayer, el avance en la unidad de los sectores que están en lucha.
Es así. Bueno, muchísimas gracias, chicos. El tiempo es tirano, ¿no? La verdad que le agradecemos venirse de lejos, por lo menos, bueno, expresar la lectura que han hecho en una evaluación de la jornada con más de 100 cortes en todo el país y con paros y también con marchas en todo el país, casi. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas
Vamos
gracias.
A la tanda.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
La posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente.
Autogestivo.
Octubre callejero 4.
Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande.
Del 24 al 28 de octubre.
Porque hay mucho para decir.
Y queremos decirlo en la calle.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde.
Organizan.
Tercer Cordón Teatro.
Metanegra y Semifusa.
Para el Cachetazo.
La Pororoca.
Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia.
Va a estar bueno.
Te esperamos.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la...
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta. No estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino.
Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico.
Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Bueno, estamos en la última media hora de menos todavía de nuestro programa Convocatoria a la Unidad de Clase y tenemos otra invitada en piso. Veo que hoy el programa está bastante dinámico. Marcela López, que es delegada general adjunta de municipales. ¿Así es? Hola, Marcela, ¿cómo estás?
¿Cómo está Cristina? ¿Cómo está Susana?
Hola, buenas noches, Marcela.
Buenas noches a toda la audiencia. Un placer que me hayan invitado.
Bueno, muchas gracias.
Y gracias por el banque de todo el programa.
No.
Bueno, dos cosas queremos charlar con vos, Marcela. La primera es, como dijimos, bueno, las elecciones que realizó ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, la semana anterior al Encuentro de Mujeres, donde, bueno, vos saliste electa en esa lista, la lista verde ANUSATE, y delegada.
General adjunta.
General adjunta. Y el otro tema es, ¿cuál es tu evaluación del Encuentro Nacional de Mujeres en Posadas de este año? Bueno, contanos, ¿cómo? Porque claro, lo que a mí personalmente me gustaría encuadrarlo primero, sí, en lo gremial. Pero también desde lo gremial, ¿cómo transportamos esto al género, no? Porque no hay demasiadas cargos importantes en los sindicatos, ¿no? De mujeres. Eso veo yo.
Bueno, mira, la experiencia que yo tengo de ya hace varios años de delegada de ATE, en la Municipalidad de Moreno, se puede decir que fuimos creciendo bastante, ¿no? Hoy yo soy la delegada general adjunta y tengo un compañero que es delegado general, un compañero del Obrador. Pero bueno, yo soy muy consciente de que todo tiene que ver con una lucha de clase, no de hombres y mujeres, sino simplemente es poder de alguna manera terminar con este sistema patriarcal, ¿no? Que a veces está en manos de hombres y también de mujeres, digamos. Entonces, mejor dicho, casi siempre está en manos de hombres, pero también a veces de mujeres. O sea que...
Perdón, mujeres que reproducen el sistema patriarcal.
Totalmente, por eso estamos hablando del sistema patriarcal. Porque, bueno, lamentablemente nos tenemos que hacer una mea culpa. Somos las que reproducimos el tema del sistema patriarcal, porque somos las madres quien educamos muy fuertemente a nuestros hijos, pero por suerte eso va a ir cambiando y va cambiando.
Siempre en cuando tomemos conciencia y realmente podamos modificar desde lo cultural fuertemente, porque eso es bastante fuerte desde lo cultural, ¿no?
Totalmente, estamos atravesados por una cultura patriarcal, pero... Estamos
machista.
Machista, totalmente.
Porque como
machista,
sistema sí. Vivimos en un sistema patriarcal, capitalista y de una cultura machista.
Totalmente. Sí. Pero con una mirada bastante positiva, porque vemos que nuestras generaciones que vienen detrás nuestro vienen con mucha fuerza y lo hemos visto, sin ir más lejos, bueno, que después vamos a hablar en el Encuentro Nacional de Mujeres en Misiones.
Bueno, y contame, bueno, ¿qué expectativas tenés con este nuevo rol que te asignó esta elección de delegada?
Y de mucho compromiso, ¿no? De mucho compromiso, como debe ser, digamos, nosotros tenemos la suerte y la responsabilidad enorme de representar a todos los compañeros y compañeras municipales, que no es poca cosa. Cuando nuestros compañeros y compañeras nos votan, nos están dando la posibilidad de desempeñarnos y poder representarlo de la mejor manera posible, que tampoco es poca cosa. Porque, bueno, lamentablemente a veces cuesta mucho el día a día, las relaciones como se dan dentro del municipio a veces no son tan fáciles. Pero la idea con los compañeros es que podamos representarlos de la mejor manera posible y el compromiso está de todos. Mío, que estoy en este momento acá, pero somos 16 delegados.
Claro, es una junta interna de delegados y delegadas.
Exactamente.
Sí. Y sí, te quería comentar, porque tal vez ya lo hemos mencionado, pero han ido contra la lista marrón, que tiene integrantes de la ex verde y de la lista azul y blanca, ¿verdad? O sea que han ido contra tres listas y realmente sacaron el triple de votos. Fue un triunfo avasallador, ¿verdad?
Sí. Sí, fue un triunfo. La verdad que, como toda elección, uno tiene ciertas inquietudes de no saber cómo va a suceder, pero primero que fue muy tranquila la elección, porque más allá de que, bueno, íbamos en contra de otras listas, somos todos compañeros municipales. Pero bueno, la elección se desarrolló muy bien y, como vos bien decís, Susana, hemos ganado en esta instancia, ¿no? Ahora tenemos que seguir trabajando. Sí, la verdad que fue todo un desafío, porque me acuerdo de hace 10 años, en las primeras elecciones no teníamos lista contraria. Ahora sí ya estamos con listas opositoras, y eso nos da más fuerza para seguir trabajando y tener muchas más responsabilidades.
Uh-huh. Y decime, Marcela.
Sí, en este caso sabemos que es mucho el esfuerzo que van a tener que hacer, porque la mayoría son rehenes del poder político de turno, que uh-huh, bueno, que está enquistado desde hace varios años.
Y sí, no es fácil, y la verdad que nosotros, lamentablemente, como en toda la parte estatal del país, tenemos sueldos de hambre, pero bueno, el municipio de Moreno, vaya si no los tiene. Estamos peleando por un salario digno, porque lamentablemente muchos compañeros los tienen de rehenes porque le dan operativos o horas extra, pero la mayor cantidad de compañeros tenemos un sueldo básico de hambre.
Uh-huh. Y sí, exactamente, y estamos peleando mucho lo que tiene que ver con la salud laboral también, ¿verdad?
Totalmente, porque bueno, nosotros tenemos atención al público, a las personas que lo tenemos y los que no. Bueno, tenemos un trabajo bastante insalubre, y cada vez más, porque la gente como nosotros están atravesados por una situación de mucha violencia.
Claro. Y las condiciones laborales, por ejemplo, los compañeros del Obrador siempre cuentan que son bastante difíciles, ¿no? Y que, bueno, ¿ustedes tienen algún proyecto presentado para mejorar eso?
Y está todo por hacerse, Cristina. La uh-huh, verdad que pedimos una audiencia con el señor intendente la semana que viene, espero que nos atiendan, y bueno, tenemos un petitorio bastante interesante para poder presentarlo y poder trabajar con esto, porque sí, se trata de eso, de ir logrando conquistas.
Claro. Bueno, si Martín nos lleva al tema musical, volvemos y seguimos charlando con Marcela.
Conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Ni una más, no te dejes humillar.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Bueno, seguimos con Marcela López y vamos entrando ya en la última 10 minutos, en los últimos 10 minutos del programa, y vamos a hablar sobre qué evaluación hace sobre el Encuentro Nacional de Mujeres que este año se llevó a cabo en Misiones, en Posadas, y era el número 27 del Encuentro Nacional de Mujeres. Y en el documento de presentación hay un título que dice: todos los días hay un caso nuevo de femicidio. Y bueno, nos hacen acá un saludo a todas las mujeres que llegamos. Se calcula que participaron alrededor de 30.000 mujeres, a pesar de la distancia, y qué significa para muchas llegar hasta allí, ¿no? Si, tan lejos. Pero realmente a mí personalmente me pareció que era de una calidad, es no solamente desde lo cuantitativo, sino desde lo cualitativo, todas las discusiones que había en distintos talleres. ¿A vos qué te pareció, Marcela?
Mira, me pareció, la verdad, como lo estabas planteando vos, fue para mí un éxito, digamos, que hayamos viajado tantas mujeres, a la mayoría nos quedaba muy lejos, sobre todo a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, eso es el desafío de que apostamos a un cambio importante. Uh-huh. Y sobre todo Posadas, Misiones, donde lamentablemente la trata de blanca, la violencia familiar está en auge, pero es una cosa impresionante las cosas que uno escuchaba del vecino común de Posadas, ¿no? Las mujeres entre nosotras que sabíamos a qué íbamos, el kiosquero de la vuelta a la escuela donde estaba yo participando en los talleres, donde me alojé, o sea, la verdad que todo el mundo lo sabe, pero poco se habla de eso, es una provincia feudal.
Sí, nosotras vimos nenitos, ¿te acordás cuando pasábamos con la micro? Sí, nenitos chiquitos con una nenita UPA o nenitos pidiendo monedas ahí en la terminal de ómnibus. Nenes y nenas por todos lados, impresionante. ¿Cómo no iba a haber trata de personas ahí? Si claro. Están en la triple frontera prácticamente.
Claro, una de las razones por la cual el año pasado se convocó a esta provincia era denunciar esto de la anuencia que tienen este tipo de situación de la trata de niños, niñas y mujeres, teniendo en cuenta que allí está muy enquistado y naturalizado esta forma de violencia contra las mujeres y los niños, con la anuencia, como dije, del poder político, judicial y policial. Tal es así, yo estuve en un taller de trata, como hago todos los años, y la verdad que tendría que estar curada de espanto, sin embargo salí de allí bastante mal, porque uno se entera a través de las denuncias lo que realmente, o palpa desde la realidad lo que ocurre, ¿no? Y si bien allí estuvimos 2 días debatiendo, después queda también, porque hay muchas cosas, ¿no?, que se denuncian allí. Queda toda una comisión como para, en el caso de los talleres de trata, queda una comisión para seguir investigación de casos puntuales para llevarlos una denuncia, digamos, a nivel nacional de estas
cosas. Y aparte
cosas.
A nivel internacional de derechos humanos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y, pero otra de las cosas que también vi así muy, muy claro es la superexplotación de los señores feudales contra los trabajadores, trabajadoras taferas que iban con sus hijos, por ejemplo, donde la bolsa, que eran bastante grandes, me mostraron las bolsas, que juntaban hojas de yerba mate que nosotros acá consumimos masivamente, le pagaban un peso con 90 y las mujeres iban con sus niños a poder juntar eso. Y donde también averigüé que las compañeras auxiliares de educación, como acá, el sueldo básico de ellas es de 700 pesos.
Mira, una de las cuestiones que me sucedió a mí con respecto a las compañeras que trabajan el tema desde la yerba, tuve la posibilidad de viajar con dos compañeras que son de Posadas, Misiones, tienen sus familiares allá, y empecé a ver, no sé si ustedes vieron, mujeres que tenían deformados los brazos, que las manos les salían de los hombros, o sea que yo me quedé bastante impresionada. Entonces mi compañera, que es misionera y que conoce más la historia de allá, me dijo, ¿sabes por qué sucede eso? Por los agroquímicos que utilizan para la yerba, las malformaciones vienen de ahí. Uh-huh. Y que hay varias generaciones que suceden a estas mujeres que tienen más o menos 60, 50 años, y para atrás, digamos, me quedé muy impresionada, y es otra de las cuestiones que se sabe y no se hace nada.
Claro.
Porque se sigue usando los mismos agroquímicos.
Exactamente, fuera Monsanto, por cierto.
Exactamente.
Porque es multinacional. Y ¿sabes qué, Marce? Otra de las cosas, como recién decía ella, que Cristina. Con la anuencia del poder político de turno, a mí me tocó la posibilidad, como eran lugares muy distantes, de tomar taxis o remises. Y resulta ser que lo que yo indagaba a los... que lo único que nosotros íbamos a hacer era hablar del aborto o ir a manifestar o ir a mostrar nuestros cuerpos como para contrariar a la iglesia o algo semejante. Entonces dijimos, no, ahí vamos a ver por nuestras jubilaciones, que queremos que nos jubilemos a los 50 años. Las maternidades, que haya partos humanizados, que no haya explotación ni sexual ni laboral. Le dije que era como 56 talleres a las distintas personas que nos tocó los taxis, ¿no? Uh-huh. Porque realmente los hombres estaban sorprendidísimos a ver tantas mujeres, y más un domingo que es un día muerto para ellos.
Es un alma de pueblo total en Posadas.
Sí, pero la anuencia del gobierno de difundir lo que a ellos les canta la gana nada más.
A mí me pasó también otra cuestión, ¿no? De conocer una francesa, una chica, la verdad, una belleza de ser humano. Yo participé en los talleres de terapias complementarias y salud, ¿no? Uh-huh. Y donde trabajamos el tema de los partos humanizados, ¿no? Donde planteamos que las pacientes no tienen por qué parir como parimos, ¿no? Entonces, pensar en otra manera de parir. Bueno, esta chica que está haciendo una recorrida por Latinoamérica ha quedado impresionada del movimiento que nosotras hacemos en la Argentina, porque creo que es el único país de Latinoamérica donde nos reunimos todas las mujeres para debatir la cuestión de política y social, y ya que ahí participa gente de todo el mundo. La verdad que eso para mí fue como impresionante, ¿no? De que podamos darnos a conocer desde la Argentina.
Sí, sí, además asistieron muchas compañeras paraguayas, y lo que más me llamó la atención, que fue el que lo noté más en la peña, en el Club Atlético Posadas, la juventud que había, las mujeres jóvenes,
la verdad que
van a seguir nuestra posta, porque nosotras ya con Cristinita estamos ahí medio, no vamos a dejar de ir.
No te vamos a abandonar,
no,
Cristina.
No, porque quería comentar que ya te Moreno Merlo, vamos contra las megas mineras. Barrigol en San Juan, a mis pagos. Así que ya estamos preparando, chicas. Vamos a organizar peñas y demás para ir, no dejar de ir a San Juan. Vamos a denunciar las malformaciones que también tienen compañeras que trabajan en distintas cosechas y demás. Bueno, es muy amplio para desarrollar, pero lo vamos a ir haciendo durante el año.
Uno de los talleres, ¿no?, que me pareció muy interesante fue que fue un taller abierto en la plaza principal, que fue mujer y mujeres latinoamericanas en resistencia, uh-huh. Donde realmente allí se denunciaban justamente la problemática de la contaminación, la falta de techo, uno de los temas que también se habló fue la gran represión. Las mujeres paraguayas contaron la gran represión que están sufriendo a partir del golpe institucional que se le da a Lugo, donde son desalojadas de sus viviendas, que por años consiguieron esas viviendas en esas tierras, que hoy son desalojadas justamente para sembrar soja y bueno, todo lo que es el negocio inmobiliario. Me pareció muy interesante. Y otro era el tema del escrache a la iglesia, como se hace todos los años, donde es el brazo político más grande del capitalismo. Pero vamos a seguir charlando sobre... Vamos a invitar a otras compañeras también.
Y si querés venir, sí, otra vez estás,
sí,
invitada,
cómo no,
también.
No,
sí, seguro. Bueno,
se nos va a quedar corta.
Muchísimas gracias, chicas. Antes de irme, le tengo que mandar un saludo a esta francesa, Anita, que está en Misiones, en un pueblito muy chiquito, que nos está escuchando, ¿no?
Ah, qué bueno.
Y bueno, así que un beso enorme. La verdad, un abrazo argentino, latinoamericano, como dice ella.
Bueno, por nuestra parte decimos muchísimas gracias a Martín Raffo por habernos operado y tener paciencia en este día bastante complicado de muchas cosas. Pero
Gracias, Marcela.
Muchísimas gracias, Marcela. Y bueno, nosotros por nuestra parte decimos hasta el jueves que viene desde las 19 horas por la 90.1. Y chau, hasta jueves. Ah, y la Copa Derramada, ¿qué pasó? No están. Bueno, quédese entonces que ahora llegan los muchachos de la Copa Derramada.
No hay dolor en América Latina, el clamor de todo un pueblo por la libertad, la pobreza creo a los insurrectos que mueren en las montañas por la libertad, soportando fingidas democracias, dictaduras que les privan de su libertad, sometidos al imperialismo yanqui, al poder del dólar.
¡Lárgate!
Déjale su tierra laborar.
¡Lárgate!
No le robes su riqueza.
¡Lárgate!
Déjale su tierra laborar.
¡Lárgate!
¡Yanquis imperialistas!
Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio.